Seguimos en tertulia de economistas, seguimos con María Dolores Benavente, Gabriela Mordecki, Javier Gaedo y Gabriel Papa. Seguimos ahora para hablar de salarios y para hablar de mercado de trabajo en general. Ayer el gobierno presentó los lineamientos de las pautas salariales de cara a la nueva ronda de los consejos de salarios que tendrá lugar en los próximos días. Desde el Ejecutivo se proyecta un crecimiento del salario real de entre 3,5% y 5,5%, y se anuncia además que se discutirá con empresarios y trabajadores la posibilidad de elevar el salario mínimo de 2.600 pesos a 3.000 pesos a partir del 1 de julio de 2006. En una conferencia de prensa que tuvo lugar ayer y que protagonizaron el ministro interino de Trabajo, Jorge Bruni, y el director de la Asesoría Macroeconómica del Ministerio de Economía, Fernando Lorenzo, se delinearon las distintas características de estas tratativas. Según los jerarcas, los convenios serán de 18 meses y no de un año. Además, se mantendrán los ajustes semestrales, por lo que las fechas en que entrarán en vigencia los aumentos son 1 de julio próximo, 1 de enero de 2007 y 1 de julio de 2007. Lorenzo también se refirió a los componentes de los ajustes.
Cada ajuste, igual que en la oportunidad anterior, incluirá un concepto de crecimiento del salario real y otro por concepto de inflación esperada. También en la pauta se incluye que en los casos, en los grupos y subgrupos, que haya ocurrido alguna discrepancia en lo acordado anteriormente entre la inflación que se consideraba esperada en aquel momento y la efectivamente ocurrida, que se realice en esta oportunidad, en ocasión del aumento del 1 de julio, los aumentos correspondientes por esa diferencia. El Poder Ejecutivo en esta pausa prevé homologar todos los convenios que a lo largo de estos 18 meses incluyan crecimiento de salario real entre 3,5% y 5,5%.
¿Cómo vieron ustedes estos anuncios?
Me parece que es importante ponerlos en contexto, ¿no?
En perspectiva.
Bueno, en perspectiva.
Podemos utilizar el nombre del programa, no hay problema.
El salario real perdió poder de compra durante la crisis, durante el año 2002, que se aceleró la inflación alrededor del 20% más o menos, dependiendo de las categorías, pero bueno, en promedio. Y en los años 2003 y 2004 prácticamente no se había ganado nada. El año pasado, gracias en consecuencia de los consejos de salarios, básicamente, y de la política del gobierno de ajuste de los salarios públicos, el salario real recuperó 5%, más o menos, y algo similar se proyecta para este año. El producto, el ingreso nacional del país, se recuperó de sus niveles anteriores, ya a fin de el año pasado. Bueno, me parece que la postura del gobierno en este caso es decir, los trabajadores deben también ganar, recuperar o por lo menos empezar a recuperar, seguir recuperando poder de compra que perdieron, ¿no? No es nada que...
Sí, los anuncios en su momento del gobierno eran que se procuraba recuperar este 20% perdido desde el 2002 a lo largo de esta administración, ¿no?
Bueno, eso que se...
Hay una dirección, por lo visto.
Una regla muy aritmética en economía, que es que cuando alguien determina un precio, el mercado fija la cantidad.
O sea...
Eso es lo que está pasando. El precio del trabajo es el salario. Como el gobierno está subiendo el salario, el mercado es el que determina qué cantidad de trabajadores quiere contratar, y desde que empezó esta política dejó de crecer el empleo. Es un dato, no estoy dando ninguna opinión, es un dato.
Yo creo que hay muchas causas por las cuales dejó de crecer el empleo, pero no podemos olvidar. O sea, todo ese razonamiento que hacías, Gabriela, es precioso si nos olvidamos que en ese momento eran 12, 13, 14, pues ya no sabemos cómo medirlo, de tasa de desempleo. Entonces, cuidado, porque ese salario cero para la gente.
Tú dices que todavía no sabemos cómo medir el desempleo porque se ha cambiado la metodología en el Instituto Nacional de Estadística.
Cambió la metodología y no, normalmente cuando se cambia la metodología se mantiene por lo menos un año la metodología vieja para que uno pueda, bueno,
dar, palmar las
series. La vez pasada sucedió exactamente lo mismo.
Por eso, pero es un,
en el 96 empiezan las series
y lo mismo pasó con salario y todo, pero no puede ser, es una cosa, nos quedamos sin pasado de repente, sí. ¿No?
Uh-huh. Algunos elementos, a ver, durante muchos años yo recuerdo que aquí se habló de que los problemas en el mercado laboral, porque la desocupación, la tasa de desempleo fue elevada también en muchos periodos anteriores, se debía a que no había flexibilidad en el mercado laboral y resultaba que no existían consejos de salario, negociación colectiva, ley de fuero sindical, ni nada por el estilo, ni bonomía en trabajo, ni varaibas, ni etcétera. Los sectores privados eran absolutamente flexibles, salvo algunos sectores protegidos como los bancarios, la salud, y en el sector público hay un núcleo duro de funcionarios públicos que tienen muchas garantías, pero luego se inventó los becarios, los contratados, etcétera, que eran hiperflexibles también. Y esa no fue en cuanto a las condiciones de trabajo, me refiero.
Gabriela hace la aclaración porque de algún lado de la mesa la hacían un
gesto. Sí, más o menos, digamos, si tú sos contratado en el sector público, tenés una garantía de que no te van a despedir, aunque tu contrato...
Mi objetivo era señalar que las condiciones laborales de ese sector eran bien distintas. Bueno, ya que había un panorama de flexibilidad. Ahora hay unas nuevas reglas de juego, y lo otro es bárbaro, precio y cantidad, pero el producto bruto ha crecido y estamos en niveles, como inclusive los oyentes recordarán el análisis que hizo el otro día la gente de TEA, 17% por debajo de, según sus cálculos, de los niveles previos a la crisis, cuando, desde el punto de vista del producto, de la creación de riqueza, ya se superó ese estadio largamente. Entonces,
dice que en materia de salario estamos 17% por debajo de los niveles anteriores a la crisis, mientras que en cuanto al producto,
ya lo pasamos.
Hemos superado el nivel previo a la crisis.
Implementar mecanismos. Que el gobierno intervenga en la implementación de mecanismos que permitan recuperar, está bien. Lo otro es mejorar las relaciones laborales, el modelo de producción y lo que decíamos, el modelo de crecimiento que se relaciona con lo anterior. Nosotros podemos ser, estamos... en una inserción internacional basada en recursos naturales, bárbaro. Puede haber la bendición de los recursos naturales o la maldición de los recursos naturales. Y esto se encara con, también tiene que ver con la inserción internacional. En los países del norte, en Finlandia, observaron que los eucaliptus crecen mucho más rápido por aquí. Y entonces se están desarrollando, con el aporte de la sociedad uruguaya, decenas de millones de dólares en subvenciones, una industria forestal. Se trata de agregarle trabajo a eso, no los 300 de la planta de Bolonia. Se trata de agregarle mucho más o de repensar ese esquema de desarrollo.
María Dolores.
Menos mal que vos no sos médico, porque si no va alguien con cáncer de pulmón y él le receta fume. Yo te digo lo siguiente.
Que Gabriel no es médico.
Porque le hice 5 cigarritos más por día.
¿Es una alusión al presidente?
No. Yo te digo, si tú haces un diagnóstico de que teníamos una tasa endémicamente alta de desempleo, la receta no puede ser rigidicemos más, tiene que ser flexibilicemos más. Quiere decir que no estábamos lo suficiente flexibles. Entonces, ¿cuál es la solución? La solución sería que estas negociaciones salariales se llevaran a nivel de empresa y no a nivel de rama, y menos a nivel nacional, con objetivos de salario real. Porque si no, lo que está ocurriendo es que cada vez más gente la mira de fuera porque no puede entrar al mercado de trabajo.
Y
esto es dramático.
Es
dramático en algunas regiones del interior del país. Sí. Entonces, no ver eso...
Uruguay, aunque sea chico, ¿eh?
A ver, tú decías, porque no sé si se escuchó, Javier, decías
que cuando dice María Dolores que hay que llevarlo a nivel de empresa y no a nivel nacional, bueno, en el país hay varios países. Por más que somos un país chico y todo, tenemos regiones muy distintas, lo vemos notoriamente con el caso agropecuario hoy día, con la sequía, en fin.
pero lo vemos también con la encuesta de hogares mismo, que releva ingreso de los hogares en Montevideo interior urbano. Hay realidades muy diferentes.
La Cámara de Comercio tiene 22 gremiales en el interior. Yo no te puedo explicar las cosas que nos dicen cuando se habla, porque acá 3.000 pesos es un salario bajísimo, no hay dos opiniones.
¿Hay alguna parte del país donde no lo sea?
No, correcto. Bueno, pero suponete que vas a la zona de Uruguay más desbalanceada, como puede ser Artigas o como puede ser algunas zonas de Durazno y todo, te dicen, mira, no, 3.000 pesos, a tal rama la desaparece, no es competitiva. Entonces, cuidado con... Yo estoy de acuerdo, a nivel global, el
crédito explotando... Eso lo dejamos atrás, ¿no?
Pero es peor estar desempleado y mirarla de afuera.
No, digamos, acá me parece que hay una...
Vamos a hacer una pausa aquí y retomamos enseguida este ángulo de la discusión. En la tertulia de economistas estamos discutiendo en estos minutos a propósito del mercado de trabajo, su situación y sus perspectivas, y más allá de lo que fueron al principio consideraciones sobre la nueva ronda de los consejos de salarios, nos hemos internado ahora en el debate a propósito de cómo deben negociarse los salarios, una cuestión que va a estar sobre la mesa cuando se negocie la nueva ley de negociación colectiva. Justamente las cámaras empresariales están reclamando que se habilite la negociación por empresas, algo que desde el PIT-CNT en cambio se rechaza. Y estábamos viendo cuáles son los pros y los contras de una y otra alternativa. Gabriela.
Sí, Dolores lo que planteaba era el tema de más flexibilidad, menos flexibilidad. Digamos, nosotros tenemos un alto desempleo en nuestro país, eso es una realidad. Hay que, para saber cómo combatirlo, primero hay que saber cuáles son las causas. Si la causa fuera que el mercado de trabajo tuviera reglas demasiado rígidas, entonces tal vez eso fuera, habría que combatirlo para lograr que bajara la tasa de desempleo. Como Gabriel planteó, en los años pasados lo único que se hizo fue desregular, y eso no hizo que la tasa bajara del 10%, que es como ahora un piso que tenemos ahí en nuestra tasa de desempleo. Por lo tanto, las medidas que hay que adoptar para bajar las tasas de desempleo son otras. Y en ese sentido, tal vez me engancharía con el tema que discutimos antes de la inserción y del estilo de crecimiento y desarrollo, qué industrias hay que promocionar.
Por
qué
ejemplo, industrias... las de plástico.
Industrias más empleadoras como la industria.
No sé si los oyentes entendieron el chiste. A ver,
¿por qué venías?
¿Cómo fabricar oro? ¿Por qué?
Plástico para la región porque recién...
No, podemos tener...
A que debía desaparecer con la integración regional.
No, en vez de, si nosotros producimos oro, podríamos exportar joyas, en vez de exportar oro en bruto. Digamos, de eso se trata, exportar con mayor valor agregado y... hay que tener cuidado porque la forma, digamos, de vender los productos, qué es lo que vendemos también, si ahora, por ejemplo, China, en vez de comprarnos tops, que casi no tienen nada de valor agregado, va a ir para atrás y nos va a comprar lana sucia, por ejemplo, bueno, en ese sentido es que no tenemos que ir, ¿no?
A ver, tengo preguntas de la audiencia para las dos posiciones que están en discusión en este momento. Félix, de Plácido Yauri, dice por el 90-20-810 que el objetivo de las cámaras empresariales siempre ha sido que el mejor sindicato es el que no existe. Y ahora que la negociación colectiva es ley, lo que quieren es dividirla en negociaciones por empresas porque de esa manera debilitan la afiliación sindical. María Dolores, ¿tú qué respondes?
Sí, no quiero dar tecnicismo, pero tiene toda la razón. Son las leyes de Higgs y Massa, ¿no? Cuanto más concentrada es la negociación, más poder tiene el sindicato. Cuanto más atomizada es la negociación, más cerca de la empresa, menos poder tiene el sindicato. Tiene toda la razón del mundo.
Más protección o menos protección.
Exacto. Exacto. Ahora, lo que nosotros tenemos que preguntarnos, ¿qué queremos favorecer? ¿La sindicalización o el empleo? Porque da la sensación que en el gobierno, tal vez porque los titulares del Ministerio de Trabajo son todos ex dirigentes sindicales, lo que quieren favorecer es más la sindicalización que el empleo. Entonces, la ley de fuero sindical que se aprobó sobre fines del año pasado, la eliminación del decreto que permitía a la policía desalojar los locales ocupados, son todas cosas que no le hacen bien al empleo, le hacen bien a los sindicatos. Y ojo, yo no digo que esté mal, yo digo, veamos las cosas por su nombre, ¿no?
Sí, en la misma línea y sin prejuzgar, anteriormente teníamos en el Ministerio de Trabajo asesores que actualmente son abogados, asesores de las cámaras empresariales.
Sí, de la Cámara de Comercio. Bueno, pero más allá de eso, yo creo que lo que tenemos que ver acá es ¿qué hacemos para fomentar el empleo? ¿Qué hacen los países que son exitosos y tienen tasas de desempleo bajas? ¿Permiten las ocupaciones? No, están penadas por la ley. Es un delito penal. Lo dijo René Cortázar en un foro que hizo la Cámara de Comercio hace un mes. Le preguntamos específicamente qué pasaba en Chile, si se permitió ocupar. No, eso está penado por la ley. ¿Qué hacen respecto a la sindicalización? Le dan fuero sindical al dirigente sindical, lo cual está perfecto, no a todos los que estén afiliados al sindicato, lo cual crea inamovilidad y rigidez. O sea, nosotros no tenemos que inventar la rueda, tenemos que mirar lo que hacen los países que son exitosos.
Bueno, ojo con mirar a Chile como si fuera también la panacea del mundo. Digamos, puede ser que tenga bajo desempleo, pero sus problemas de distribución del ingreso no los
tiene. Nadie dice copiar eso. Copiemos lo que está bien y no copiemos lo que está mal.
Pero es que es una consecuencia, no es una causa.
¿De dónde viene? Digo, no saques la foto de hoy. El tema es si este modelo a Chile le ha permitido mejorar o no. ¿Le ha mejorado?
En algunos aspectos, sí, pero no es el éxito total. O sea, hay problemas sociales que en Chile no lo está resuelto este modelo y este esquema. Uruguay me parece que está en parte intentando, tal vez lo que es difícil, ir por todos los caminos e ir resolviendo no solamente el tema del empleo, sino también los problemas sociales y también el poder adquisitivo de la gente. Tal vez no es un camino fácil el que eligió, pero la teoría de agrandar la torta para después dividirla ya la tuvimos y no dio los resultados que en ese momento.
El camino puede ser lento y puede ser difícil, pero tiene que ir en el sentido correcto.
A ver, desde la audiencia, el otro mensaje que yo mencionaba hace un rato, Mario de Shangri-La le dice a Gabriel Papa que hay zonas del interior donde por 3.000 pesos se puede vivir porque no hay gastos de transporte, porque todos los servicios son más baratos.
Te colgás de la electricidad, no pagas el agua, no pagas nada.
No es que pueda vivir, es que es una franja de ocupados que de pronto son jóvenes, primera experiencia laboral, qué sé yo, y que no digo que son, que no me malinterprete la audiencia, no estoy diciendo es bruto sueldo 3.000 pesos, lo que digo que son realidades que existen y que si no, ese joven no encuentra empleo.
Otra visión, la de Miguel de Goes, que dice que habría que estudiar bien por qué hay una tasa de 12% de desempleo. Los salarios bajos hacen que la gente no quiera acceder a trabajar por 2.500 o 3.000 pesos. ¿Qué dicen de eso?
Bueno, pero ahí esa persona tampoco busca trabajo, por lo tanto no está dentro de los desempleados.
Bueno, pero de alguna manera el ministro Astori en la reunión de ADN de hace 15 días hizo alusión a ese tema, cuando dijo, bueno, se crearon más empleos. De hecho no dijimos, pero aumentó la calidad del empleo, a través de la formalización, pero dijo, bueno, la tasa de desempleo no bajó porque, y él aludió a un, comillas, efecto entusiasmo que haría que, habría hecho que, bueno, gente que no estaba en el mercado laboral, al ver mejor calidad de empleo, más actividad, se incorpora al mercado laboral.
Son desocupados. El primer día son desocupados.
Y son desocupados.
Eso debe haber sucedido, además, evidentemente enero, tal vez no es el mejor mes para empezar a mirar una serie, ¿no? Porque es un mes que tradicionalmente hay una cantidad de gente que sale a buscar empleo porque es la temporada turística, que no fue buena, que no hubo todos los empleos que se buscaron, y en febrero esa tasa bajó radicalmente porque esa gente dejó de buscar esos empleos, porque así sucede siempre. Bien. Lo que pasa es que además antes teníamos trimestres que suavizan los datos, y ahora tenemos meses puros que nos dan estos saltos de un punto, que no estábamos acostumbrados.
Y para terminar, ¿qué dicen de este comentario de este otro oyente, Juan de Positos? ¿Es preferible tener un país con reglas claras y una sindicalización fuerte y donde haya una buena relación sindicatos patronales que tener un movimiento sindical atomizado y débil? Esto favorece, digamos, sindicalización fuerte, buena relación entre gremios y patronales, favorece el desarrollo de la producción.
Es que está bien que el sindicato sea representativo y en ese sentido fuerte. Eso no implica que la negociación tenga que darse a nivel global. Puede ser un sindicato fuerte, pero la negociación darse a nivel empresarial porque es más flexible, porque está más cerca de la empresa y está mejor representado.
Para terminar una cosita, fíjate que la negociación a nivel de rama también se puede enganchar con el tema de necesario Uruguay productivo, foros de competitividad, ramas, ponerse a pensar la competitividad de las ramas, donde los sindicatos tienen mucho que aportar.
Sí, a mí me parece que ese tema no es un tema sencillo que se pueda discutir, flexibilidad sí, flexibilidad no. Hay estudios hechos sobre los problemas del mercado de trabajo. Lo que pasa es que hay que actualizarlos. O sea, el mercado de trabajo también es dinámico y este mercado que tenemos ahora no es el mismo que teníamos antes de la crisis. Y eso es algo que también se va a ver en la recuperación del propio empleo. Las ramas que han crecido no son las más empleadoras. Bueno, tenemos que promocionar ramas empleadoras como la construcción y como el comercio, por ejemplo.
Un último comentario de la audiencia, Sebastián de Malvin dice, creo que con los consejos de salarios se favorece más la democracia. ¿Qué dicen de esta lectura?
Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Dice, la democracia, por supuesto, es la participación. Estamos en un régimen capitalista que para funcionar competitivamente en este siglo XXI requiere el factor trabajo. Por lo menos ese enfoque quizás pueda ser ampliamente compartido, un factor trabajo de calidad.
Es que no, los consejos de salarios nadie discute que son buenos, pero tienen que fijar mínimos para no meter la pata.
Gabriela Mordecki, María Dolores Benavente, Javier Daedo y Gabriel Papa nos han acompañado en esta nueva tertulia de economistas. Nos despedimos, nos reencontramos ahora dentro de 2 semanas, ¿te parece?
Bueno,
gracias.